En los últimos textos del capítulo 14 de Primera de Corintios, a partir de el versículo 33, en su segunda parte: como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Esta lectura habría que complementarla, al menos de una manera mental, con el pasaje que tenemos en la primera epístola a Timoteo, y en el capítulo 2, especialmente a partir del versículo 11, que no la vamos a hacer, pero que conviene que esté en la mente de todos. Bueno, para los que tuvimos la oportunidad de estar todos los lunes, pues hay una serie de cosas que ya hemos ido comentando sobre esta porción que hemos leído en esta noche, que no vamos a volver mucho sobre ellas por causa del tiempo, y porque si no vamos a estar siempre con este capítulo sin salirnos de él, que ya llevamos quizá demasiado tiempo. Y como se graba, pues los que por diversas circunstancias no han podido estar otros lunes, pues pueden ponerse al habla con nuestro hermano Julián, que lleva lo de las grabaciones, para pedirle los estudios correspondientes a los días que no hayan podido estar. Y ya aprovecho de paso para decir que Julián no está esta noche porque le iban a hacer una operación de la garganta, de un problema que tiene con el sueño, pero ya el domingo pues se podrá hablar con él sobre esta cuestión, si Dios quiere. Entonces, bueno, el problema que se plantea ya de lleno y que hemos ido viendo es lo que afecta, digamos, al ministerio, vamos a decir, por entendernos de una manera más concreta, digamos, con trascendencia pública en la iglesia, de las mujeres. En muchísimas iglesias evangélicas en el día de hoy, como es de todos conocido, las mujeres no pueden hablar absolutamente nada, o sea, en el sentido de participación en el culto público. No pueden pedir un himno, no pueden hacer una lectura de la palabra, no pueden tener una oración. Y todo eso, pues, en muchas iglesias, en muchas asambleas cristianas, pues se considera que tiene un fundamento bíblico que hay que respetar, porque la palabra de Dios, pues, es única, y los hombres, y mucho más los creyentes, no estamos autorizados pues a adulterarla, a cambiarla, a modificarla, y porque la palabra de Dios pues permanece para siempre, y en ese sentido pues sigue teniendo vigencia. Digamos que un poco ese es el argumento de fondo. En algunas otras iglesias sí se le permite a la mujer que pueda pedir un himno, incluso pues en algunas que pueda orar. Hay iglesias donde las mujeres tienen que estar con un velo, y hay iglesias donde las mujeres están sin velo. Quiero decir, y supongo que los que estamos aquí, al menos pues la inmensa mayoría, sabemos que todo esto existe en el campo evangélico y que cada denominación y cada iglesia que pertenece a cada denominación pretende tener un fundamento escritural y bíblico de aquella razón por qué las mujeres en la participación del culto tienen una postura o tienen otra. Este es un tema que en los días en que vivimos hoy, aunque es muy antiguo el tema y está tratado hace muchos siglos por autores que pasaron desapercibidos o a propósito fueron secuestrados del conocimiento de la gente, enterrados, pero quiero decir que el problema de la participación de las mujeres en la iglesia, en el sentido de ejercicio de dones en un ministerio público, es un problema tan antiguo como es un problema de cuando se escriben los documentos que estamos leyendo en esta tarde. O sea que es un problema que se plantea en el siglo I y se plantea nada más que las iglesias empiezan a funcionar. Y ya en esa época podíamos encontrar tendencias distintas que están expresadas en el Nuevo Testamento. Y esto es una cosa ya importante para tener en cuenta. Es decir, en el Nuevo Testamento no hay un testimonio unánime de la participación de las mujeres en el ejercicio de dones en la vida de la iglesia en todos los momentos ni en todas las cartas que coinciden. O sea que lo primero que hay que aprender ya es que en la propia, digamos, época o periodo apostólico, por decirlo de alguna manera, pues bueno, hay diferencias, digamos, de opinión, y hay posturas distintas y hay modelos que no son exactamente iguales, o digamos que el Nuevo Testamento tiene más de un modelo para funcionar y que en algunas iglesias se estaban aplicando un modelo y esas iglesias estaban dentro, digamos, del momento apostólico, algunas de ellas dirigidas, digamos, pastoreadas por algunos de los apóstoles, quiero decir de los 12, y otras iglesias con otro modelo bastante diferente, también iglesias fundadas, dirigidas de alguna manera, si queremos, por apóstoles también. Y esto ya es importante, o sea que hablar de una unanimidad de criterios que revele la palabra de Dios en el Nuevo Testamento sobre esto sería falsear la verdad, porque no es cierto. No había unanimidad de criterios, como no la había en cuanto a la salvación, que era un problema, digamos, de mayor enjundia todavía que el problema de si una mujer se ponía un velo o no ponía, oraba o no oraba. Es decir, el problema de la salvación, y ya tratábamos el último día algo, es decir, cómo los cristianos judaizantes, muchos de los cristianos judaizantes, no pensaban sobre el problema de la salvación igual que los cristianos que no procedían del pueblo judío. Es decir, que los cristianos que vamos a decir helénicos, por llamar helénicos, griegos o gentiles a todos los demás pueblos que no era el pueblo judío. Y eso es una cosa que está clara en el Nuevo Testamento. Y hay cartas que se escriben en razón de los problemas de confrontación entre los cristianos judaizantes y los que no eran judaizantes. Entonces, al apóstol Pablo justamente le encontramos, por una parte, de parte de los que no son cristianos judaizantes, y por otra parte le encontramos cumpliendo determinados ritos todavía y, digamos, adaptándose, quizá por no crear determinado tipo de problemas, a determinadas cosas que él critica como innecesarias y que, sin embargo, a él y a algunos de sus colaboradores más íntimos se las aplican en determinados momentos y en determinadas fiestas en la ciudad de Jerusalén o en alguna otra parte, para que no se armen escándalos que podían tener una trascendencia muy seria. Pero los escándalos no eran con los judíos no cristianos, sino con los judíos cristianos, y eso es un problema muy importante. Entre otras cosas, escribe la Epístola a los Gálatas, donde se ve claramente como dos apóstoles que en el fondo tienen las cosas claras. Uno, que las tuvo claras desde el principio, o más desde el principio, fue enseñado así, que fue el apóstol Pablo. Tuvo una conversión, tuvo quizá la suerte de tener a un Bernabé que le llevó muy lejos en cuanto a liberarse de problemas judaizantes, ¿no? Y tuvo unas revelaciones del Señor, pero como las tuvieron los demás. Y tenemos a un Pedro, que era la otra gran columna, digamos, del primer siglo, donde le cuesta llegar a admitir primero que la salvación sea para todos los hombres y todos los pueblos. Le cuesta. Y eso está escrito. Y también bajo la dirección de Dios le cuesta. Y digamos que Dios tiene como que forzarlo a que él entre en una situación y vaya a casa de Cornelio a predicar el Evangelio, porque en principio no tiene predisposición para llevar el Evangelio a nadie más que a los judíos, porque la salvación viene de los judíos y era para los judíos, ¿no? Bien, entonces sigue con el concepto del Dios universal secuestrado por un pueblo, para los demás pueblos, y eso aparece en la vida de Pedro. Hasta que Dios le hace ver que eso no es así, que el Evangelio es universal, pero habiendo tenido la enseñanza de más de 3 años del maestro universalizada ya. A pesar de eso, tiene resistencias y se maravilla de que el Espíritu Santo se derrame también sobre los gentiles. Y va a Jerusalén y lo cuenta como una cosa impresionante. Se está abriendo las puertas, digamos, rompiendo con el judaísmo en ese sentido, pero tiene que haber nada menos que toda una reunión de las personas de mayor peso en la Iglesia de Dios en aquel momento de la historia, ¿no? Los apóstoles y los demás tenían responsabilidades para decidir si los gentiles tienen que someterse a la ley de los judíos, que era el Antiguo Testamento, para ser salvos o no tienen. Si tienen que circuncidarse. Y claro, el circuncidarse era el punto clave, porque se nos enseña de manera clara que circuncidarse obligaba a cumplir toda la ley. O sea, que circuncidarse era para los hombres, pero obligaba a cumplir toda la ley. Entonces, hay unos debates, es decir, no está claro entre los propios responsables. De tal manera que a pesar de la reunión de Jerusalén y a pesar de las recomendaciones que se hace, luego después en Galacia Pablo tiene que reprimir a Pedro por actitudes que toma. Y no porque Pedro no sepa, sino porque tiene prejuicios, y cuando llegan algunos de parte de los que tienen más poder, en el mejor sentido quizá dicho, ¿no?, religioso y espiritual en Jerusalén, los que figuran allí como columnas aparte de él, entonces lo que estaba haciendo deja de hacerlo públicamente. Entonces, si tú siendo judío vives como los gentiles, ¿no?, desde el punto de vista de la libertad en Cristo, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Eso se lo tiene que decir a Pedro. Y es decir, estamos hablando de la confrontación seria, cara a cara, públicamente, porque era de condenar, dice Pablo, ¿no?, una actitud judeocristiana de unas de las columnas de Dios en la historia de la Iglesia, ¿no? O sea que no estaban las cosas tan claras, había, por lo tanto, no había un modelo único en el que todo el mundo estaba de acuerdo. Ese modelo único en el que todo el mundo estuvo de acuerdo no existió jamás en la historia de la Iglesia. Tiene que tenerlo en cuenta. Lo que existió es la palabra de Dios, como la tenemos, eso sí, pero había disensiones aún dentro de cómo se recibía y se veía esa palabra de Dios, y las había en plena época apostólica. Por lo tanto, el problema es tan nuevo como desde el siglo I. Bueno, ya habíamos visto que lo primero que hay que dilucidar en esta carta es que si en el capítulo 14 se dice que las mujeres no pueden hablar en las congregaciones, y en el capítulo 11 se dice que las mujeres pueden orar y profetizar, pues hay una contradicción clarísima. Es decir, hay una contradicción clarísima si esto se entiende literalmente tal y como es. Ya hemos visto que era orar, y ya hemos visto que era profetizar. Orar no era la expresión de un don especial que unos creyentes tienen y son los que oran, ¿no? Es decir, se invita a todos los creyentes a que oren y a que se manifieste. Es decir, no hay que tener ningún don especial para orar. Hay que ser creyente, ser salvo y tener un corazón donde el Señor habita, ¿no?, y mueve, ¿no?, a la oración. Pero para profetizar sí es un don especial del Espíritu Santo. Y además el más importante en la época apostólica, aparte de apóstoles, que se nos dice aquí, ¿no? Por lo tanto, según el apóstol Pablo, y no hay ninguna duda, y en el capítulo 11 de Corintios, ya llegaremos a él, será el capítulo siguiente que vamos a estudiar, y dijimos que saltábamos para luego volver a ese, para tener más información, la mujer puede orar y profetizar cuando se reúnen como iglesia. Luego, si en el capítulo 11 puede orar y profetizar cuando se reúnen como iglesia, y el apóstol Pablo pone como requisito, digamos, como recomendación, que se cubra con un velo para hacer eso, y en el capítulo 14 se dice que no pueden hablar en las congregaciones, quiere decir que no pueden orar ni profetizar ni nada, si no pueden hablar, entonces ahí hay una contradicción. Dentro de esa misma carta hay una contradicción, si las cosas son literales. Y la contradicción no se puede resolver como algunos, digamos, estudiosos de la palabra resuelven. Y no voy a decir nombres, pero voy a decir las ideas. Y por otra parte, pues, hermanos estudiosos y conocedores de la palabra, sin duda ninguna, ¿no? Y sobre todo algunos de ellos con una vida de consagración, en mi criterio personal, muy clara a Dios, ¿no? Con una vida ética, de enseñar viviendo, casi sin decir cosas. Y bueno, como tenemos una contradicción entre el 11 y el 14, y hay que inclinarse por algo, nos inclinamos por el 14. Bueno, esto que estoy diciendo no es la reducción simplista del argumento, no, es el argumento. Bueno, ese argumento teológicamente no se puede aceptar. O sea, teológicamente hay que aceptar primero que existe una contradicción, y no pasa nada. El que exista una contradicción, si existiese una contradicción, no pasa nada, porque es una contradicción para nosotros, pero no lo fue probablemente para los que recibieron la carta. Entonces volvemos un poco a argumentos que a veces hemos mencionado de algún comentarista, en el sentido de que no podemos saber muy bien algunas de las cosas que se dicen, porque no estábamos allí, ni vivíamos sociológicamente, ni religiosamente, ni espiritualmente aquellos momentos y aquella situación. Por lo tanto, estamos acercándonos un poco por tanteo al análisis, ¿no?, de la realidad. Pero para mí, teológicamente, no sería ningún problema, digo para mí, aceptar que hay una contradicción, para mí, que no quiere decir que en esta epístola la haya, que probablemente para los que recibieron no había contradicción ninguna, porque sabían de qué iba lo del 11 y de qué iba lo del 14. Porque cuando él dice que las mujeres callen en el 14, ellos sabían a qué se estaba refiriendo. Si se estaba refiriendo a que anulaba lo que parece que estaba de acuerdo en el 11, o se estaba refiriendo a otras cosas que ocurrían en la iglesia que no era orar ni profetizar, en las que las mujeres participaban. Si nosotros asistiésemos a la asamblea de la iglesia de Corinto, sabríamos de qué iba eso. Y entonces entenderíamos, cuando leíamos el 11, que la mujer, como el hombre, podía orar y profetizar en la iglesia, pero que la mujer no podía hacer determinadas cosas que hacía en esa iglesia. Y es a las que se refiere a lo mejor que se calle, ¿no? Pero como no estábamos allí, como no lo sabemos, y como no hay manera de saberlo, o sea, en el sentido más, pues entonces yo puedo admitir teológicamente que hay una contradicción aquí para mí, no que la haya en la escritura, para mí, que no la entiendo, y eso teológicamente para mí ser válido, no lo entiendo, y no pasa nada, yo no tengo por qué entender toda la revelación que Dios ha puesto por escrito. Porque es que nadie la puede entender toda, y lo dice la propia Biblia. Y no pasa nada. Antes de decir, me decido por una de las dos, ¿no? Como hay una contradicción, me decido por el 14, ¿no? Porque yo puedo decir, me decido por el 11. Y entonces, pues ahí está el tema. Los que se deciden por el 14, dicen que el 11 queda anulado. Los que se deciden por el 11, dicen que se anula el 14, ¿no? Bueno, pues eso, desde el punto de vista teológico, no es presentable. No es presentable, es más presentable y es más honesto decir, para nosotros hoy, como no podemos llegar al fondo de la cuestión, porque no sabemos si en lo de callarse las mujeres se refería a una especie de guirigay que se montaba en la iglesia, ¿no? Y que hablaban muchas personas a la vez y preguntaban muchas cosas, y resulta que al que estaba teniendo el ejercicio de un don, estamos hablando de una época carismática de la iglesia, pues no se le permitía ejercerlo porque aquello era un desastre, y en este capítulo 14 habla de caos y de desastre dentro de la iglesia, se hablan todos a la vez, pues entonces, ¿a qué se refiere? Decir, es mejor decir, bueno, no lo podemos entender, pero claro, pensar que el apóstol Pablo en una carta da por bueno que la mujer ore y profetice, y un poco más adelante en esa carta lo elimina todo, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, claro, aquí viene la relación con 1 de Timoteo y capítulo 2, ¿no? Entonces, bueno, es que en 1 de Timoteo capítulo 2 vuelve a repetir que la mujer aprenda en silencio y que tal, y entonces aquí nos inclinamos por lo del capítulo 14. Pues claro, si la 1 de Timoteo es del apóstol Pablo, y digo esto de manera seria, si la 1 de Timoteo y la 2 de Timoteo son del apóstol Pablo, que el hecho de que lleve su nombre no es ninguna garantía de que sean de él, en principio, ¿eh? O sea, es decir, que el hecho de que encontremos, es como si mañana alguien encuentra una carta que está escrita supuestamente por mí, pero que yo nunca la escribí, a fulano de tal escribió una carta a no sé quién, que no sé qué, pero yo pude, se pudo escribir en mi nombre y yo no escribirla nunca. Y este tipo de cosas son las que hoy ocupan la investigación científica de la escritura. Hoy hay medios en el mundo, por avances científicos y técnicos, que permiten investigar pergaminos y originales y cosas que durante mucho tiempo no hubo. Hoy hay medios, es decir, hoy se puede aplicar los espectrómetros al estudio de las páginas de la escritura que se está precediendo para saber por rasgos, por cosas y tal, si aquello pudo ser de la misma persona o no. O sea, hoy hay, igual que hoy se puede saber si por la investigación genética quién cometió un crimen. Es decir, pero durante mucho tiempo no se podía saber. Bueno, pues todos esos avances hoy están aplicados a los textos y a los pergaminos y cada vez se está descubriendo más cosas. Bueno, pues que hubiese podido haber un fraude y que a una epístola se pusiese el nombre de una persona que nunca la escribió, no es imposible, no es imposible. Tampoco digo que eso sea así, estoy solo planteando algo. Yo no digo que primera y segunda Timoteo no sean de Pablo, no digo eso, estoy solamente presentando cosas que hoy se plantean. Y también hay otras cosas, que algunos de los pasajes de algunas de las cartas hay indicios o sospechas serias de que pueden ser interpolaciones. Y eso hoy también se estudia, y en otros tiempos de la historia no se podía estudiar eso. Entonces, bueno, pues pueden aparecer contradicciones que a lo mejor, si un trozo fue ahí introducido, que no lo escribió el autor original, si desapareciese ya no habría tales contradicciones. Es decir, se van verificando cosas, por lo tanto no podemos tener un estudio de la palabra de Dios de un sistema cerrado, porque si tenemos un sistema cerrado quizá vamos a ahogar, pues digamos, el sistema de respiración espiritual de las iglesias. Ahora, ser fieles a la palabra de Dios, ser honestos, ser bíblicos y ser ortodoxos en el mejor sentido, eso es recomendación clara de la escritura. Pero eso es una cosa, y llegar a rigideces inquisitoriales y a descalificaciones, a veces en nombre de la ignorancia y del desconocimiento, ha hecho mucho daño a las creaciones. A ver, como en todas las iglesias de los santos, el primer tema que aparece es a qué iglesia se refiere. Porque aquí autores del máximo peso dicen, las iglesias de los santos, a que él hace referencia son las iglesias judeocristianas, y tienen sus argumentaciones. Otros dicen, las iglesias de los santos son todas las iglesias cristianas que había, porque a los cristianos se llama santos. Bueno, pues estudiando un poco con detenimiento las cosas, los dos argumentos pueden ser serios. Y puede referirse, las iglesias de los santos a las iglesias en las que empezó el cristianismo y por lo tanto judeocristianas que heredaron, y eso ya lo veíamos el lunes pasado, de la sinagoga cantidad de cosas. Por ejemplo, la sinagoga tenía un presidente, la sinagoga tenía un funcionariado. Muchas de las cosas que hoy en muchas iglesias parecen vanguardistas y progresistas no hacen más que repetir el esquema de la sinagoga. En la sinagoga había hasta un funcionario encargado de las relaciones exteriores de la congregación. Hoy hay personajes dedicados en las empresas y cosas, algo parecido, y en las iglesias. En la sinagoga había ancianos, presbíteros, con el mismo nombre que los que tenemos en la Biblia. En la sinagoga había un culto muy parecido a como nosotros lo celebramos. Lectura de la palabra de Dios, que la podía hacer cualquier varón, ojo con esto, pero ninguna mujer. En la sinagoga ninguna mujer podía orar, ninguna mujer podía hablar, ninguna mujer podía leer la Biblia, y hasta tenían que estar separadas de los hombres. Hay muchas iglesias hoy todavía en el mundo de que las mujeres se sientan en una parte y los hombres en otra. En las iglesias evangélicas esto se ha visto menos, pero hace más de 100 años algo había, Pero en las iglesias católicas no hace tanto que esas cosas ocurrían todavía, y en otras iglesias. Entonces, se heredaron cosas de la sinagoga. Y recordábamos el otro día que, como cuando se escribe quizá el primer documento que manejan las iglesias, que es la Epístola de Santiago, habla de reunidos en la iglesia, y ahí, en el original, no es iglesia, sino sinagoga. Cuando reunís como sinagoga, o sea, está teniendo un peso muy serio. O sea, es decir, se pasó de la sinagoga a la iglesia. y eso tuvo su periodo de transición, y por lo tanto se llevaron costumbres y se llevaron cosas, ¿no? Y es lógico que las iglesias judeocristianas, las mujeres, tuviesen que mantener una actitud, porque eran mujeres creyentes que venían de la sinagoga, hombres creyentes que venían de la sinagoga. Nadie era creyente en los primeros tiempos que no viniese de la sinagoga. El judaísmo era la religión del pueblo y todo el mundo iba a las sinagogas, más o menos, y las mujeres igual. Entonces, unas actitudes. Cuando llegó el evangelio con su mensaje de libertad a los no judíos, las mujeres, digamos, de los gentiles y los hombres de los gentiles entendieron que no estaban obligados a seguir costumbres de la sinagoga. Y ya aparecen dos modelos de iglesias funcionando. Aparecen dos modelos, y esto sí que es una verdad de fondo histórico real. Aparecen dos modelos, y resulta que el conflicto ocurre con una iglesia que no es judía, que es la iglesia de los corintios, que ha sido fundada por un judío cristiano, que además tiene claro que los que se convierten al evangelio no están sujetos a la ley. Y lo tiene claro, porque tiene epístolas como Romanos y Gálatas, que hay que darles preferencia en el análisis de esas cosas, porque son documentos básicos de la revelación de Dios. O sea, digamos, Romanos es una especie de monumento que compendia la revelación de Dios, ¿no? Y además es la interpretación del mensaje de la salvación del Antiguo Testamento. O sea, Romanos es la exégesis de Habacuc, todo el desarrollo de la salvación por la fe y por la gracia, y toda la libertad que hay en Cristo, que libera. O sea, ¿a qué ley está sujeto el cristiano del Antiguo Testamento? A ninguna. Si es verdad que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza y amonestación, pero no para nuestro cumplimiento. O sea, no estamos... porque Cristo cumplió la ley por nosotros, porque no podíamos. Entonces, la ley para los judíos no era solo el Pentateuco. En muchas ocasiones la ley era todo el Antiguo Testamento. Y cuando aquí dice que la mujer debe de hacer determinadas cosas como la ley dice, pues el único punto de referencia que tenemos es el capítulo 3 de Génesis, porque en todo el Antiguo Testamento no hay otra cosa. Entonces, ¿en qué se está pensando aquí? ¿Es posible pensar que un hombre que escribe Romanos y que escribe Gálatas, dejando claro que no estamos obligados a cumplir ninguna ley sino la ley de Cristo, es decir, y que Cristo, la ley fue el ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, y que ya no estamos bajo ayo, ¿cómo es posible que quien escribe esto y desarrolla toda la teología, digamos, de la salvación por la fe, por la gracia, ¿no?, luego después diga que tenemos que mantener determinadas cosas porque la ley lo dice? Bueno, ahí yo no lo sé, pero cabe la posibilidad de que sea una interpolación esto, de que alguien lo introdujo aquí, que no tenía un pensamiento tan liberado en Cristo como Pablo, y que después de un tiempo se introdujo algo para controlar lo que Pablo le estaba dando el visto bueno en el capítulo 11 de orar y de profetizar. No lo sé, no estoy asegurando nada, estoy solamente pensando, ¿no? Pero cosas que hay que pensar, dice. Como todas las iglesias de los santos, que pueden ser las judeocristianas o que pueden ser las que sean. Vuestras mujeres, no es tanto vuestras en original, es las mujeres, así traduce, por ejemplo, la versión Reina Valera actualizada, que es muy buena y que la recomiendo yo para el estudio, claramente. Las mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Bueno, que las mujeres estén sujetas, y el contexto es al hombre, al varón, ¿no? Que yo conozca, no hay más que una parte del Antiguo Testamento que lo dice. Y el Antiguo Testamento era la ley para eso. Y esta parte que lo dice es una parte muy conocida, pero claramente superada en Cristo, ¿no? Y a la mujer dijo, Génesis 3:16, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. O más bien, tu voluntad será sujeta a tu marido, y él se enseñoreará de ti. No hay en el Antiguo Testamento otra referencia que podamos buscar en la ley más que esta. Esta referencia no tiene vigencia en Cristo. Es una consecuencia de la caída y del pecado. O sea, si esta consecuencia que lleva la mujer por la caída y el pecado en Cristo sigue siendo ley que comprometa para cumplirla, entonces un creyente cuando dice que está justificado en Cristo no sabe lo que dice, porque se podría decir de él que sigue siendo pecador igual que antes y que sigue siendo condenado igual que antes. O sea, si una cosa en Cristo tiene vigencia, la otra también tiene que tener vigencia, ¿no? Pero es que no, es decir, lo que son las consecuencias del pecado no se puede utilizar en Cristo y en Iglesia como razones para que unas personas se enseñoreen de las otras, porque el apóstol Pablo y todo el Nuevo Testamento están superadas. Hay una situación preamártica. La palabra amartia es la palabra pecado en griego. Bueno, en griego hay tres palabras para pecado, pero esta es la universal, la más importante, que traducimos pecado en el Nuevo Testamento. Una situación preamártica, antes de la caída. Y antes de la caída no se le dice a la mujer que su voluntad está sujeta al marido y que el marido es el dueño de ella y de su voluntad. Esto es muy importante, ¿eh? Porque la interpretación que tenían los rabinos en la sinagoga patinaba mucho en esto. No se le dice a la mujer antes de la caída lo que se le dice después de la caída. Lo que quiere decir que si después de la caída se le dice eso, se está diciendo que antes de la caída había una relación de igualdad. Otra cosa es que en esa relación de igualdad el varón fuese creado primero y la varona en otro tiempo después. Pero los dos constituyen el hombre que Dios crea y están en una relación de igualdad. Ahora hay un orden en la creación del hombre, que es primero se crea el varón y luego la varona, pero no se le dice en ese momento, sino todo lo contrario, se habla de una relación de igualdad. Esta es carne de mi carne, huesos de mi hueso. Esta se ha llamado varona, femenino de varón en hebreo, porque son el hombre los dos, y esa es la relación preamártica. Y esa relación en Cristo va a ser inferior. O sea, como planteamiento filosófico no se puede plantear, pero es que la Biblia dice que en Cristo no solamente que no es inferior, sino superior, más de igualdad todavía. Porque en ese momento de la relación preamártica hay una diferenciación sexual. Hay una masculinidad y hay una feminidad. Hay un masculino y un femenino, varón y varona. No hombre y mujer, Que hombre antes de la caída son varón y varona. Y ese es el tema. Porque cuando se interpreta en el capítulo 5 de Génesis la creación, vamos a leer un texto para ver qué es lo que Dios creó en el principio cuando lo creó. En el capítulo de Génesis, capítulo 5, dice versículo primero: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Notemos, no dice hombre y mujer los creó, varón y hembra, que es como decir varón y varona, masculino y femenino. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Bueno, este es un texto bien claro, que cuando la varona o la mujer fue creada, su nombre era Adán, el hombre. Y que cuando el varón fue creado, su nombre era Adán, el hombre, que tenían un solo nombre porque eran una sola persona. Ahora, esto es fundamental. O sea, no ver esto en la Escritura distorsiona la interpretación de casi toda la Biblia. De casi toda la Biblia, Porque este es el plan de Dios. A imagen y semejanza de Dios, el hombre es una persona colectiva, varón y hembra, o masculino y femenino, como dice el Nuevo Testamento. Después de la caída vienen unas consecuencias para el varón y unas consecuencias para la varona, en unas sentencias que Dios da, que no son inamovibles, sino superables en Cristo. Y al hombre se le dice unas cosas en el sentido de varón, y a la mujer en el sentido de mujer, de hembra o de varona, se le dice otras cosas. Pero claro, eso como argumento ahora en Cristo, es decir, hay una situación preamártica de igualdad con una diferenciación sexual o con una bisexualidad del hombre. Hay una situación amártica de caída donde se rompe esa relación de igualdad que tenían y esa comunión, y entonces uno queda por encima del otro. Pero no es que Dios determina que porque la mujer es más mala queda debajo, sino que es una consecuencia de la caída. No es que Dios esté bendiciendo al hombre porque a partir de ahora tiene el látigo en la mano y le va a dar latigazos a la mujer por mala. Eso es una consecuencia de la caída. Es decir, la caída trae la ruptura de la armonía entre el hombre y Dios, entre el hombre y la creación cósmica, y entre el hombre y el otro, el enfrente, que era la mujer. Y cuando se dice que le haré ayuda idónea para él, se está diciendo le haré el enfrente, que literalmente del hebreo es el otro con el que establecer la comunicación y el diálogo. El enfrente, como si te ves en un espejo. Por lo tanto, hay una situación preamártica, hay una situación amártica de caída, hay una situación posamártica en Cristo de superación de todo eso. Bueno, quien más claro puso eso fue el apóstol Pablo. Cuando escribe a los Gálatas dice, en Cristo no hay ni judío ni gentil. Ahora, ¿por qué admitimos que en la iglesia no hay judíos ni gentiles? Porque eso lo admite. O sea, ¿qué iglesia conocemos? Hay iglesias que están formadas por judíos y gentiles hasta el día de hoy. Por ejemplo, en Jerusalén hay iglesias evangélicas como nosotros formadas por judíos y gentiles, ¿no? Bien, ¿en qué iglesia se admitiría hoy, siendo cristianos, que los judíos una norma para ellos y los que no son judíos otra en Cristo? Y bueno, es que como es judío no puede ser diácono de la iglesia, o esta como es gentil no puede ser diaconisa, ¿no? En Cristo no hay judío ni gentil, y eso lo entendemos. No hay diferencias étnicas en Cristo, están superadas. Y bueno, pero es que dice más cosas, y vamos a leerlo porque el texto merece la pena, ¿no? Y esto lo escribió también el apóstol Pablo, ¿no? Y hay que tener en cuenta las cosas fundamentales y básicas y generales para ver luego las particulares, como decíamos el lunes pasado. Gálatas 3:28 dice, en cuanto a cumplimiento de la ley, dice, de manera, 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o el paidogogo, el maestro del niño, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley. Nadie, ¿eh? Ni hombres ni mujeres, porque claro, como la mujer sujeta como la ley dice, y el hombre no. No, aquí dice que venida la ley no estamos bajo ayo nadie. No escribe solo para hombres, escribe para todos, ¿no? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, hacia Cristo o a Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego. Griego es aquí gentil, todos los que no son judíos. Ya no hay. En la iglesia no hay judío, es decir, uno es africano y el otro es coreano y el otro... pero en la iglesia somos hermanos en Cristo y no hay esas diferencias, no hay judío ni griego, y eso se admite, no hay esclavo ni libre. O sea, una iglesia cristiana actuaría de manera cristiana permitiendo que dentro de la iglesia tuviese vigencia la esclavitud, porque el apóstol Pablo también habló esto, y lo dejó claro que no podía ser, ¿no? Es decir, y que había que recibir a alguien que había sido esclavo como un hermano en Cristo, no como un esclavo. Y que si debía algo y él no lo podía pagar, él lo pagaría por aquella persona, pero que se acabó la esclavitud, ¿no? Es decir, entonces, ya no hay esclavo ni libre. ¿Cómo se puede defender? Desde algunas iglesias evangélicas y católicas, y etcétera, en algunos países del mundo, se defienden las diferencias raciales. Hay xenofobia, hay racismo, ¿no? Y hay esclavitud que se defiende. Pero claro, esto no es cristiano, esto es anticristiano totalmente, ¿no? Ya no hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, literalmente es no hay masculino ni femenino, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, bueno, o sea, admitimos que no hay judíos ni gentiles, que son diferencias étnicas muy importantes en el mundo, que crean guerras, como sabemos hoy, ¿no? Muy serias. Admitimos que no hay diferencias, es decir, de tipo político en Cristo, esclavos y libres. Es que decir esclavos y libres es hablar de una dimensión social, económica y política del mundo impresionante. Cuando la primera iglesia entendió esto, practicó la comunidad de bienes. ¿Tendría sentido en una iglesia que terminó con la pobreza de sus miembros, y la mayoría eran pobres cuando llegaron a esa iglesia, ¿no? Con un sistema, digamos,
de igualdad de distribución de la riqueza en la Iglesia general, ¿tendría sentido el esclavos y libres allí? ¿Tendría sentido judíos y gentiles cuando avanzó? De ninguna manera, no lo tenía. Bueno, entonces, ¿por qué admitimos que, bien, en Cristo no hay judíos ni gentiles, en Cristo no hay esclavos ni libres, ¿no? Pero sí que sigue habiendo masculinos y femeninos, porque la Biblia dice que no. ¿Con eso qué quiere decir? ¿Que ya no existen varones ni mujeres? No quiere decir eso. No quiere decir eso. Quiere decir que en Cristo hay una relación de igualdad. O sea, hay igualdad a nivel social, a nivel político, a nivel económico, a muchos niveles. Otra cosa es que la practiquemos los cristianos. El no practicarla es nuestra vergüenza y la denuncia del mundo en el que vivimos. Nos guste o no, pero las cosas son así. Y tendríamos que sonrojarnos por la manera como vivimos en este mundo, ¿no?, los cristianos. Pero por lo menos seamos honestos hasta admitir al menos lo que la palabra de Dios enseña, aunque reconozcamos honestamente que en nuestra vida no ocurre, pero que no ocurre no porque lo estemos haciendo muy bíblicamente, sino precisamente por todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver las cosas. Bueno, esas cosas las escribió también el que pudo haber escrito: vuestras mujeres callen en las congregaciones. ¿Qué significa callar? Pues es un verbo que se emplea varias veces en esta epístola y significa callar, estar silencioso. Ahora vamos a... tiene muchas traducciones. Ya dijimos el otro día traducciones de ellas, que vuestras mujeres callen, pero fundamentalmente significa callar y estar silencioso en las congregaciones, porque no les es permitido hablar. Bueno, el verbo que se utiliza para hablar, que se utiliza en otras partes y que el otro día dimos todas las traducciones más o menos que se pueden dar de él, es un verbo que significa varias cosas: hablar, decir, contar, parlotear, referir, balbucir, charlar, celebrar, etcétera, etcétera. Tienen muchos significados. No podemos saber ni hacer una aplicación dogmática que hablar significa lo que se entiende en algunas iglesias. Porque si en el capítulo 11 dice que pueden orar, para orar hay que hablar, porque se habla de la oración reunidos como iglesia y pública. Si en el capítulo 11 se dice que pueden profetizar, profetizar es para la mayor enseñanza y edificación de la iglesia de aquel tiempo. Por lo tanto, un ministerio muy serio de enseñanza, de edificación, de consolación, de exhortación, y para eso hay que hablar. Por lo tanto, en el capítulo 14, el que se callen porque no les es permitido hablar, como el verbo hablar tiene muchas acepciones diferentes, a lo mejor puede estar refiriéndose a otra cosa que no sea ni orar ni profetizar. Y por indicios y por cosas que hay, pues parece ser que la iglesia de los corintios, sabemos por el propio capítulo 14, que a veces se arman unos escándalos en la iglesia de muchísimo cuidado, hasta tal punto que el apóstol llega a decir que si entran los de afuera que no son creyentes van a creer que estáis locos. Lo hace en relación a hablar en lenguas, pero claro, el follón de hablar para estar con las lenguas también había que hablar. Y claro, en ninguna parte de la palabra de Dios se dice que los dones son solo para los varones, ¿no?, que las mujeres no tienen dones. O sea, que esto de los dones, que solo son para los varones, pues claro, llegar a decir eso sería el colmo. Pero por otra parte, también como comentábamos el lunes, ¿para qué le pueden servir los dones a las mujeres si no los pueden utilizar en la iglesia? Resulta que los dones son para la edificación de la iglesia, no son para la edificación de uno. Y eso es una enseñanza clara en el Nuevo Testamento. Los dones son para la edificación de la iglesia. Las mujeres reciben dones y no pueden practicarlos, la iglesia no se puede edificar, entonces Dios está haciendo una cosa absurda. Porque por una parte nos dice que los dones son para la edificación de la iglesia, y por otra parte viene alguien que supuestamente en el nombre de Dios dice: no, los tienen, pero tienen que callarse. Resulta que no son para edificación personal, son más para edificación de los demás. Entonces, aquí lo que parece que se puede presumir un poco, si efectivamente había follones, las mujeres habían estado sometidas a un sistema de esclavitud durante mucho tiempo, muy muy largo, entonces el cristianismo no solamente fue un aire puro para respirar, sino una ventana abierta en el mundo, donde los hombres encontraron una libertad que no tenían, un sentido de la libertad que no tenían, pero las mujeres encontraron mucho más, porque tenían mucho menos.
Y entonces, claro, las mujeres de los judíos, las mujeres de los griegos, las mujeres de los romanos, en cualquier asamblea, en cualquier convocatoria, en cualquier sitio, tenían que estar en silencio y calladas, no podían participar, ¿no? Y sobre todo, digamos, toda la herencia que venía de la sinagoga. De repente llega el Evangelio, y llega con el mensaje de que en Cristo no hay masculino ni femenino, ¿no? Es decir, que no hay esclavo ni libre. Por eso el cristianismo fue peligroso para el Imperio Romano. A veces se dice que el cristianismo no fue crítico con la esclavitud, fue crítico con la esclavitud, muy crítico con la esclavitud, de tal manera que el cristianismo puso, digamos, hizo la bandera de la libertad de los seres humanos y de la igualdad de los seres humanos. Y no olvidemos que todo lo que es el sistema democrático europeo se puso en marcha a partir de la reforma del siglo XVI. Y por volver otra vez a la escritura y al sentido de la escritura. Entonces, para las mujeres fue respirar libertad, porque las mujeres griegas y las mujeres judías y tal, pues tenían que salir con el pelo recogido, aunque tuviesen melena, no podían salir con la melena en la calle, porque salir con la melena desplegada en la calle era un problema. Digamos, había unas costumbres sociales que se respetaban. Entonces tenían que enrollar el pelo, ¿no?, hacerse sus moños y luego ponerse un velo, más grande o más pequeño. Y eso no cristianas, todas las mujeres. Si de repente las mujeres cristianas se quitaban el moño, y además no se ponían el velo, el escándalo social estaba servido. Hay que tener en cuenta esas costumbres de ese momento que son reales. Porque, por ejemplo, ¿qué mujeres se atrevían en aquella época y en aquel momento en esa ciudad, por ejemplo, de Corinto y en otras partes, a raparse la cabeza? Las mujeres dedicadas a la prostitución. Pues por eso dice, si es vergonzoso a la mujer, que se rape la cabeza, ¿no? Pero no diría el apóstol Pablo que por una enfermedad del cabello a la mujer no se la rapase, porque tenemos otros ejemplos en la escritura para poder defender esto que yo acabo de decir. Pero en ese contexto social, una cristiana podría ser confundida en la calle en aquel momento con una prostituta. Pero hoy una mujer con la cabeza rapada en la calle no se piensa que es una prostituta. En el mismo lugar del mundo, en otro, sino que ¿qué problema tendrá? O en tal caso, si piensa que puede tener una ideología de no sé qué tipo, ¿no? Pero no que es una prostituta por llevar la cabeza rapada. Pero entonces se pensaba. Una mujer sin velo en la calle hoy no se piensa que es una prostituta, que eran las únicas que se atrevían a quitarse el velo, ¿no? Es decir, entonces han cambiado las costumbres. Muchas de las cosas que se dijeron entonces en el contexto social y de costumbres no tienen sentido hoy. Y hay que verlo así. O sea, eso no es tergiversar nada de la palabra de Dios, ni romper nada de la interpretación ortodoxa. Es que si siguiesen las mismas costumbres, entonces tendríamos que pensar en las consecuencias. Pero hoy una mujer cristiana que va de determinada manera sí puede ser identificada con determinadas cosas. Y ahí lo que tiene de valor el capítulo 11, de fondo, es la enseñanza ética, no es la letra del momento. Y la enseñanza ética es, en aquel momento, no llevar velo, raparse la cabeza, era expresión pública social de ser una prostituta, y eso no adornaba el testimonio del Evangelio. Hoy, el que una mujer cristiana o un hombre, que no se habla solo en el Nuevo Testamento del vestir de las mujeres, también de los hombres, en un sentido genérico, esa expresión, el ir de una manera determinada, de determinado tipo de costumbre social que dañaría el testimonio evangélico, ese espíritu es lo que hay que cuidar, el espíritu, pero no la letra, porque ni es el momento, ni la aplicación de la historia, ni hay por qué aplicarlo así. Por lo tanto, podemos estar aplicando cosas con un supuesto sentido de fidelidad fuera de todo contexto de la historia. O sea, el fondo puede tener valor para cualquier momento de la historia, pero la letra puede ser distinta según el momento de la historia. El espíritu no. ¿Y el espíritu cuál es? El que hay una palabra del apóstol Pablo y también del apóstol Pedro, y es que vuestros vestidos, es una manera de hablar, en general, no sean cósmicos. Se emplea en el general el término cosmos, que significa que no sean como el mundo. El mundo no tiene las mismas modas, costumbres y cosas en los mismos momentos de la historia, ni a las personas identificadas de la misma manera. Por lo tanto, algo que en un momento de la historia podía ser recomendado, Recomendado por no crear un escándalo del testimonio, en otro momento de la historia puede estar fuera de todo contexto y no tener ningún sentido, ¿no? Pero aparte vamos a ver cómo el apóstol Pablo incluso en aquella época daba posibilidad de dos modelos, y él en un momento de la historia y en cuanto a una iglesia recomienda uno sin desestimar el otro, y aún dando la opción de que se puede estar en desacuerdo con su propia argumentación y que no quiere entrar en controversia aunque se esté en desacuerdo, porque tenía una mentalidad menos cerrada, menos esclerotizada, menos rígida que la nuestra. Él sabía que tenía que hacerse todo a todos para ganar a todos, pero sin escándalo ético, y eso es lo que parece que nosotros no sabemos, y eso de hacerse todo a todos no significa pasar por todas las ideologías, por todas las interpretaciones, no, es una actitud del corazón y es una postura, ¿no? Bien, y eso es muy importante. Entonces, callen, estén en silencio, dice, porque no les es permitido hablar, ¿verdad? Hablar es desde hablar, en este sentido, a charlar, a parlotear, a balbucir, a armar un guirigay dentro de la congregación. Y sabemos, por alguna parte de la escritura, que cuando las mujeres tuvieron esa libertad, efectivamente, y ahí también entra lo de Timoteo, tenían a veces en algunas iglesias muchas intervenciones públicas, ¿no? Y se interrumpían a veces muchos cultos, y bueno, las mujeres a través de la historia no se han caracterizado precisamente por ser los seres humanos que menos hablen, ¿no? Entonces a veces hablamos los hombres, como por ejemplo yo hablo mucho, ¿no?, cuando estoy aquí, pero fuera de este contexto no suelo hablar mucho, aquí a lo mejor hablo demasiado, eso diría mi mujer y mis hijos seguramente también. Bien, pero dice, callen a las congregaciones porque no les es permitido hablar. Y es muy importante qué significa permitido para darnos cuenta. Permitido hablar, la palabra permitido que se emplea aquí es una palabra compuesta. Es un término compuesto de dos términos griegos, que se puede descomponer en dos términos. El primero significa sobre y el segundo dirigir. La palabra es muy clara, Lo que se está corrigiendo aquí es algunas mujeres que se estaban erigiendo en una especie de directoras por encima de todo el mundo. Que eso no está en contradicción con que la mujer ore en la iglesia o profetice. Pero es que esto mismo se dice de algunos hombres de algunas iglesias del Nuevo Testamento. Es decir, el término griego es epitrepo, y las dos cosas, epi significa siempre sobre algo, ¿no? Epidermis, lo más que está por encima de la piel, ¿no? Las capas de la piel, la última es epidermis, ¿no? Bueno, pues, y trepo dirigir. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta, como entonces, callen, porque no les es permitido sobredirigir, permitido hablar. Por lo tanto, este hablar estaba orientado en el sentido de tomar una dirección y de enseñorearse un poco de la marcha, de la congregación o del culto en ese sentido, sino que estén sujetas, como también la ley dice. Ahora, aquí ya tenemos un problema, porque la única referencia de sujeción de mujer a la ley, ¿no?, es lo que leíamos en Génesis, y los creyentes no estamos sujetos a ninguna ley. Y leíamos en Gálatas el lunes pasado una cosa que volvemos a recordar ahora, por amor un poco a los que no estuviesen, como muy importante, ¿no?, en este sentido, y que queda suficientemente clara. Dice que en Gálatas 5, versículo 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Luego dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Bueno, pues caído significa caer en tierra de una postura, y desligarse es un verbo que ya me hemos manejado aquí, que significa hacer inútil, hacer ineficaz, dejar fuera de uso. Es el mismo verso de destruir que hemos, el catargeo, que hemos hablado varias veces, ¿no? Ese término. Por lo tanto, la vinculación de una mujer creyente o de un hombre sujeto a la ley, ¿en qué sentido, no? Pero hay que criticarlo. ¿A qué ley se refiere? ¿A la norma? Porque aquí en el griego es nomos, a la norma. O sea, se está hablando de la ley
en el sentido del Antiguo Testamento, teológicamente es inaceptable. Se está hablando de una norma. Si se está hablando de una norma, hay una referencia a una norma social, indudablemente, en todo el contexto. Nomos es ley, y podría traducirse por norma, ¿no? Pero no podemos ir más allá, no podemos saber más. Y llegamos hasta donde llegamos porque no tenemos más información en este sentido. Y si quieren, y aquí viene el problema, que también comentar, si quieren aprender, ahora, la palabra aprender que se utiliza aquí es una palabra como muy importante, y que es la misma que se utiliza en Primera de Timoteo. Y aprender es una palabra de la que se deriva el término discípulo. O sea, que si quieren ser discipuladas, ¿no?, si quieren convertirse en discípulos, sería aprender, significa aprender, acostumbrarse a conocer, comprender, informarse, preguntar, ojo, preguntar, inquirir, que no solo preguntar, sino preguntar incordiando, preguntar incordiando. Yo he estado en algunas reuniones de algunas iglesias donde he visto a algunas hermanas inquirir, y algunos hombres, pero o sea, preguntar incordiando, algunas hermanas muy casi feministas, digamos, ¿no? Que yo no comparto sus opciones, aunque tienen razón en algunas cosas, pero preguntar, tendría yo que decirlo con una versión popular ahora, ¿no?, que no procede, porque es como una especie de barbarismo de lenguaje, pero que expresaría muy bien ese tipo de preguntar. Preguntar con mala, puntos suspensivos, ¿no? Bueno, pues hay algo de eso, de lo que estaba pasando aquí en este sentido. Inquirir, entender, o simplemente esta palabra se podría traducir, ¿por qué razón? ¿Por qué? Es decir, es como si alguien está teniendo un ministerio en la iglesia, la idea que se da, y es alguien que con mala cosa está preguntando ¿por qué razón? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tal? Inquiriendo, preguntando. Bueno, para mí está claro que los argumentos del apóstol van por ahí, en este sentido. Y en erigirse sobre, Es decir, una actitud narcisista, de dominio, de preguntar, digamos, de sabiondas en ese sentido, ¿no? Pero que la misma crítica hay para los sabiondos en la iglesia, Aquí estamos, no estamos haciendo acepción de personas. Pero que dice además, si tienen que aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Bueno, esto es muy complicado, en el sentido de que, vamos a ver, pregunten en casa a sus maridos. Pero si esto fuese así, que ya lo comentábamos también el lunes, va a llegar un momento en que se va a acabar la cinta, pero bueno, voy a seguir con esto, ¿no? Cuando se acabe, se acaba. Entonces, las solteras no están sujetas a esta norma, ¿no? Ya veo una excepción para las solteras y para las viudas, que también tenían además incluso casi un ministerio en aquella época en la iglesia. Entonces, solamente estarían las casadas, serían las que tendrían que callar en la iglesia, pero las solteras y las viudas podrían hablar y decir todo lo que quisiesen y tal. Bueno, yo creo que en una visión teológica seria esto no es de recibo tampoco, pero esto está aquí escrito así, y hay un peso muy grande para pensar que todos estos textos son una interpolación. Y el otro día hacíamos la lectura de la siguiente manera, que dice versículo 31, porque podéis profetizar todos. Y decíamos, vamos, llegaríamos al colmo del machismo, que cuando se habla de dones que reparte el Espíritu Santo y dice todos, dijésemos solo todos los varones. Es decir, entonces, por ejemplo, pues decir que una Priscila no tenía ningún don, ¿no? Es decir, que las mujeres no tienen dones, vamos, que cuando dice todos hay que entenderlo en el sentido machista de todo varones, ¿no? Esto no se puede analizar la escritura de esta manera. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Esto va de acuerdo con que en el capítulo 11 se dice que el hombre puede orar y profetizar y la mujer puede orar y profetizar. Y esos son todos. Porque en una congregación no hay más que hombres y mujeres. Ahora, si saltamos del versículo 31 al 39, leeríamos, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Esto es absolutamente coherente con todo lo que viene diciendo el apóstol todo el capítulo. Y por lo tanto, estos versos sí pueden ser una interpolación. O sea, yo no lo puedo demostrar. Hay otras personas más eruditas que yo que no lo pueden demostrar, pero la sospecha es grande. Cuando se analiza exegética, teológicamente y también lingüísticamente las cosas, la sospecha es grande, puede ser una interpolación. En cualquier caso, las mujeres solteras y las mujeres viudas no entrarían en este tema. Por lo tanto, el problema no se resolvería en caer en las congregaciones y decir, bueno, queremos ser literales, queremos ser muy bíblicos y tal. Las casadas, pero aquí no habla más que las casadas. Aquí no dice nada de las solteras ni de las viudas. Entonces, estas podrán hacer cosas, ¿no? Lo que sería una discriminación del Dios que no hace acepción de personas increíble, ¿no? Unas mujeres sí y otras no. Y entonces pregunta, dice, ¿por qué es indecoroso que una mujer hable en la congregación? Bueno, pues la palabra indecoroso es realmente impresionante lo que significa, es una cosa terrible, vergonzoso, deshonroso, injurioso, feo, torpe, indecente, infame, inoportuno, desgraciado. Todo esto sería verdad para las costumbres sociales de aquel tiempo. O sea, la gente de aquella época, donde las mujeres de los judíos, de los griegos, de los romanos y prácticamente casi de cualquier pueblo del mundo entonces occidental, del mundo conocido que se conocía entonces, porque en América había sus pueblos pero vivían de otra manera, ¿no?, y tenían otras costumbres, pues ver a una mujer en una reunión cristiana, ¿no?, hacer determinadas cosas por sus costumbres que